Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La campaña de la gripe lleva más de un mes en marcha en Aragón y se suman nuevos grupos de edad. Hoy mismo ha comenzado la vacunación a las personas de entre 60 y 64 años, así como a grupos de riesgo. Ya son más de 75.000 los aragoneses que se han vacunado. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Para analizar la marcha de la campaña nos acompaña hoy en los micros de COPE Zaragoza la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, que es Teresa Tolosana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida, Teresa.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Un primer titular, cuéntanos cómo está yendo esta campaña del gripe COVID 2024-2025.
Pues en estos momentos está avanzando, ya pasó bastante ágil. Creo que nombraba 75.000 vacunados. Los datos de 4 de noviembre ya hablan de 115.395 vacunados. O sea, eso quiere decir que efectivamente ya estamos yendo a buen ritmo.
Bueno, este año han traído como novedad ese plan piloto que ha llevado a la vacunación a los más pequeños, a los centros educativos. ¿Cómo se valora esta medida desde el colegio?
Nosotros siempre hemos pensado que lo ideal era acercar las vacunas a quien las necesita. Y el grupo de la infancia, además, es un grupo que por dos causas. Primero, pues porque después de la población anciana es la que sufre más complicaciones cuando coge una gripe y más, a veces más tener que ingresar y tener una complicación severa. La segunda es porque la transmisión en la infancia es explosiva. Si pensamos que los adultos mantenemos distancias, usamos mascarilla, en la infancia no.
No, esto es muy difícil de conseguir.
En la infancia no. En la infancia hay un niño con gripe y los 20 de la clase, pues seguro que han tenido algún roce más que cercano con él. Entonces es una evolución explosiva. Por lo tanto, tener a esta población vacunada es fundamental.
Han pasado ya varias semanas, todavía quedan muchos días por delante, ¿verdad?
Sí, para quedan seguir. Todavía, sí, sí.
¿Qué medidas implementaría desde la enfermería para poder acelerar los ritmos de vacunación?
A ver, yo trabajo en atención primaria y tengo mucho contacto con los profesionales de atención primaria y lo que oigo, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, es que el diseño de la campaña, por ejemplo, en pandemia, sí que efectivamente se hacía, porque teníamos el germen, lo teníamos circulando por la sociedad y era muy, muy importante vacunar a aquellas personas que corrían riesgo de muerte por coger un COVID. Eso obligó efectivamente a hacer franjas de población para vacunarse, cosa que no había sido antes en las anteriores campañas de gripe. Yo creo que ya de cara al año que viene, yo lo que aportaría es el poder abrir a esa, o sea, las franjas de población, o abrir incluso desde el primer momento, porque hemos estado durante una quincena, hemos estado pues trabajando a medio gas. Si lo hiciéramos de otra manera, si pudiéramos abrir desde el principio a más franjas etarias, yo creo que aprovecharíamos, rentabilizaríamos mucho más. Y a estas alturas yo creo que tendríamos bastante más población vacunada. Esto genera, bueno, como ha generado o podía generar hace unos años, que la estructura tenga que cambiar un poquito, como es el envío de vacunas y demás. Pero yo creo que habría que planteárselo porque sería beneficioso.
Bueno, esta mañana se ha presentado una iniciativa, creo, ¿no?, del Colegio de Farmacéuticos para vacunar también a profesionales sociosanitarios del ámbito de la privada. ¿Cómo valora esta iniciativa?
A ver, yo todas las iniciativas que visibilicen el hecho de que los profesionales sanitarios tienen que ser de los primeros en vacunarse, porque no solamente por ellos, sino porque si yo estoy con una persona frágil, lo último que tengo que hacer es correr el riesgo de transmitirle una gripe. O sea, ya no es por nosotros mismos, sino claro, por el trabajo el que desempeñamos. Dicho esto, todas esas visibilizaciones estarán bien, a ver si vamos concienciándonos a nosotros mismos de la importancia de la vacunación. Recalcar que los profesionales sanitarios, tanto públicos como privados, se pueden vacunar en el sistema público y de hecho lo han podido hacer ya desde hace 3 semanas. Por lo tanto, como digo, como visibilización está muy bien, pero el sistema sanitario público pues estará para vacunar, ha estado para vacunar y estará para vacunar cuando esta iniciativa se acabe. Ojalá esta iniciativa haga que manejemos cifras de vacunación entre los profesionales pues muy superiores a las de otros años. Eso quiere decir que, bueno, pues que estaría muy bien como iniciativa de visibilización.
Está baja ese porcentaje, ¿verdad?
Sí. Vamos, de hecho, si por algo digo que desde el Colegio de Enfermería podemos apoyar todas las campañas que hacen que los profesionales sean conscientes de la importancia de vacunarse, pues allá que vamos, y desde luego es ese el principal motivo, porque afortunadamente bueno, pues se han podido poner muchas vacunas durante muchos años y se van a poder seguir poniendo y se va a poder continuar vacunando cuando esta iniciativa, que si no me equivoco va a durar 5 días, pues la semana que viene se seguirá. Claro. Quiero decir que los profesionales que tengan interés, que no piensen que el Colegio de Médicos es la única alternativa, sino que la semana que viene su enfermera seguirá vacunando igual que ha estado vacunando la semana pasada. Pero, así que animo a todos a que se vacunen.
Claro que sí, todo el mundo a vacunarse. Me gustaría, Teresa, para finalizar un poco, recordar quiénes deben vacunarse o prioritario, ¿no? Porque o ¿se puede vacunar todo el mundo?
Pues mira, prácticamente dentro de, yo creo que no sé si son 2 semanas, se abrirá ya para todo aquel que quiera vacunarse.
¿Vale?
Hasta ahora ha sido una implantación progresiva, empezando por gente de residencias, personas mayores de 85 años, luego se pasó a mujeres embarazadas, porque el embarazo, quieras que no, también es un aspecto, o sea, un momento en la vida donde tienes que prevenir muchas cosas, entre otras la gripe. Se pasó luego a la población de la infancia,
¿sí?,
luego se pasó a la gente de 65 a 85 años y ya estamos ahora mismo, profesionales sanitarios, estaban abiertos ya hace 3 semanas,
¿sí?,
lo mismo te digo con profesionales de seguridad, policía, bomberos, todos esos agentes que son necesarios para que la sociedad funcione adecuadamente, profesionales de colegios, de guarderías, cuidadores de ancianos, de niños. Quiero decir que si te fijas, y ahora estaríamos en mayores de 60 años con factor de riesgo, por lo que si empezamos a sumar, si te fijas, prácticamente todo el mundo puede estar en uno u otro factor de riesgo. Pero bueno, de todas maneras, la idea, y me parece fenomenal, es que cuando ya hayamos vacunado a estos grupos de riesgo, pues la vacuna que no es efectiva es la que se queda en la nevera. Por lo tanto, tenemos que intentar que todo lo que se ha comprado para inmunizar a los aragoneses llegue a los brazos de los aragoneses y consigamos pues que la próxima temporada de gripe no tengamos colapso en el sistema sanitario ni personas graves por una gripe, así que animarse a vacunarse.
Bueno, yo estoy ahora metiéndome en la APP del uh-huh. Salud. Y aquí tenemos la vacunación de la gripe, nos dejan un texto perfectamente explicado lo que acaba de decir ahora mismo y cómo poder acceder, ¿no?, a esa uh-huh. vacuna y pedir pues la cita.
Todo el mundo tiene una enfermera y la mejor manera, a lo mejor, de acceder a esa vacunación, si tienen problemas con la autocita, es ponerse en una cita no presencial con su enfermera y ella le indicará y le dirá o le dará ya cita para vacunarse.
Pues la verdad que siempre un placer tenerla por aquí, a Teresa Tolosana, que es la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza. Animamos a la vacunación.
Y un placer por mi parte también venir a veros para explicar todas estas cosas, y cuando necesitéis ya sabéis que estoy dispuesta para lo que necesitéis, vamos, la información que necesitéis.
Gracias, Teresa.
De nada.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y el tiempo qué? ¿Cómo serán las próximas horas? Pues mira, hoy lo que plantea la Agencia Estatal de Meteorología es que vamos a tener algo de viento, algo de cierzo, especialmente por la tarde. Ojo que mañana también tendremos esas rachas de cierzo, de hecho estamos en alerta amarilla por eso. Máximas hoy de 18 grados, que los hemos alcanzado ya prácticamente aquí en el centro de Zaragoza. ¿Y mañana qué? Atención, bajan las temperaturas, además de una manera notable, que tendremos una máxima de tan solo 14 grados. Ojo a las mínimas, que estarán en 6 grados, bajan mucho las temperaturas y la sensación térmica, puesto que además tendremos, como te cuento, esas rachas de cierzo importante, sobre todo por la mañana y en las horas centrales del día. Por la tarde, cuando deje de soplar el cierzo, llegarán las nubes. Podría incluso llover ya, como te digo, de cara a la tarde. Y el resto de la semana, pues también el miércoles será un día frío, 13 grados la máxima, 5 la mínima, aunque empezarán las temperaturas a recuperarse ya de cara al fin de semana. ¿Y el tráfico qué? Pues nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues arranca el tráfico sin ninguna novedad en este inicio de semana de lunes. La verdad que no estamos registrando ninguna incidencia en las principales vías de la ciudad, tampoco en las zonas donde se están ejecutando obras, y sí que hemos de citar como novedad en cuanto a incidencias al tráfico que ya se ha producido a la apertura finalmente de la calle Santa Teresa de Jesús, motivo por el cual el tráfico por dicha calle puede discurrir con normalidad. Continúan trabajos de asfaltado en la avenida Estudiantes, como consecuencia de las obras que se vienen ejecutando en días atrás, si bien no se está registrando ninguna afección al tráfico, ya que quiere garantizar la circulación de vehículos, y esto hasta estas horas es lo más relevante en cuanto a información de tráfico en Policía Local.
Vale. ¿Alguna otra iniciativa, algo que nos queráis contar?
Pues no, afortunadamente no tenemos ninguna novedad más que dar. El tiempo nos acompaña, no hay ninguna incidencia meteorológica como estos días atrás nos acompañaba la niebla, con lo cual pues está haciendo una mañana tranquila en el servicio y en la ciudad en general.
Bueno, pues nos alegra, ojalá que el día también tranquilo. Gracias, Carlos, hasta mañana, buen servicio.
Gracias, hasta mañana, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Tienes una hipoteca? Enhorabuena. Sí, sí, enhorabuena. Porque en Mueble Confort celebramos nuestro 60 aniversario. Y si tienes hipoteca sobre tu nueva vivienda, te ayudaremos con un descuento especial en la fabricación de tu nuevo sofá. Y además te lo financiaremos hasta en 2 años. Visítanos en el Burgo de Ebro, salida 225.
¿Quieres conocer algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro territorio? COPE y el Gobierno de Aragón te llevan de ruta. Cada semana, durante nuestra programación, te descubriremos algunos de los encantos que tenemos en nuestra región. Únete a nuestro viaje. Este jueves nos iremos a Calaceite.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Bueno, pues la verdad es que tenemos muchas cosas, como siempre. En Fundación Ibercaja han programado una semana interesante. Por ejemplo, te cuento que esta tarde hay una jornada de Derecho Foral Aragonés aplicable a la empresa. El objetivo de esta jornada es dar a conocer las peculiaridades que el mundo empresarial y societario presenta el Derecho Foral Aragonés, de aplicación en el Derecho Civil, pero con algunas derivaciones también en el Derecho Mercantil. La verdad es que está bastante interesante. Será en el Monasterio de Cogullada, en la carretera de Cogullada, en el campus de Fundación Ibercaja, hoy lunes por la tarde de 4 a 8. Y también hoy a las 7 hay una conferencia titulada ¿Y ahora qué? Ya han sido las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo nos afectarán los resultados? Bueno, pues todos sabemos que las elecciones norteamericanas tienen un impacto multifacético en el resto del mundo. Economía, comercio, seguridad, medio ambiente también. Por eso Fernando Ibáñez, de forma amena y divulgativa, va a analizar los resultados de esas esperadas elecciones y expondrá también cómo afectará al resto de las naciones. Será en Fundación Ibercaja Actur, en Antón García Abril, hoy por la tarde a las 7 de la tarde. Y, por ejemplo, otra que te quiero destacar para mañana martes, Mokujanga, un recorrido por el arte y la técnica de la xilografía japonesa. El Museo Goya, colección de Fundación Ibercaja, Museo Camón Aznar, te ofrece esta conferencia en la que realizan un recorrido por el arte y la técnica del grabado en madera japonés. Y para ello partirán de Mokujanga, Manual Ilustrado de Xilografía Japonesa. Es un libro que se ha convertido en una de las guías de referencia a nivel internacional en la divulgación y formación de artes gráficas. Será mañana martes a las 7 de la tarde en el Museo Goya. Otra conferencia, diversidad en la obesidad y sus consecuencias cardiovasculares y metabólicas. Será el miércoles a las 7 de la tarde en la Fundación de Ibercaja Actur en Antón García Abril. Fundación Ibercaja Actur y Relate Aragón, que te ofrecen esta conferencia en la que se quieren conocer las consecuencias cardiovasculares y metabólicas de la obesidad. Dado su gran impacto multisistémico, es importante y necesaria la prevención y también su tratamiento para evitar males mayores. Como te digo, el miércoles, este miércoles 13 a las 7 de la tarde. Y otra conferencia también muy interesante, el jueves, España y Europa ante un mundo hostil. Vivimos en un mundo global polarizado, donde los conflictos no dejan de aumentar debido a las tensiones geopolíticas, crecen las desigualdades sociales, los derechos humanos pasan a un segundo plano y no son respetados. España y Europa forman parte de este mundo hostil y tienen que lidiar con los riesgos, con las amenazas que esto conlleva. Una interesante conferencia, España y Europa ante un mundo hostil, que será el jueves 14 a las 6 de la tarde en Patio de la Infanta. Y una jornada también que te quiero destacar, descarbonización y nuevas tecnologías para la movilidad, será el viernes en el Mobility City, que son quienes organizan junto con Fundación Corel, una jornada clave en la multisenda hacia la movilidad sostenible, donde van a explorar las tecnologías actuales y van a sondear las que aseguren una eficacia perdurable. Ojo, importante, ¿eh? Será el Mobility City en el puente de Zahajadid, ya lo sabes. Es una jornada que dura, es por la mañana de 9:30 a 2 de la tarde y se titula, como te cuento, Descarbonización y nuevas tecnologías para la movilidad. Y quiero terminar con una exposición, también hay muchas exposiciones, sé que es muy interesante, Metrópolis Lunar de Miguel Navarro, estará hasta el 2 de marzo y es realmente una muestra exhibida en doble sede en el Museo Goya y en el Mobility City también, pero a pesar de partir de un mismo concepto, los elementos protagonistas en cada una de ellas son diferentes, en este caso las ciudades son el concepto central y único. Mobility City y Puente Zaha Hadid, podrás ver esta expo Metrópolis Lunar de Miguel Navarro hasta el 2 de marzo. Te recuerdo, por cierto, que si quieres consultar las actividades, todo lo que hay programado, pues no tienes más que meterte en la web, que es fundacionibercaja.es.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Mira, te quiero hoy hablar en un ratito, en un momento, de la Asociación Española contra el Cáncer y de cómo es un ejemplo claro de éxito de una organización que ayuda a tener, a conseguir una sociedad mejor. Te lo cuento. Un show para la pena profunda y seguimos gastando la funda.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, ya sabes que la Cámara de Comercio de Zaragoza tiene un espacio aquí en COPE Zaragoza, sobre todo para dar a conocer esas empresas aragonesas que con sus acciones, bueno, pues contribuyen a lograr una sociedad mejor. Y también para explicar casos de éxito, de colaboración entre pymes y entidades sociales. Fíjate, hoy vamos a hablar con una muy conocida. Vamos a hablar con la Asociación Española contra el Cáncer.
Empresas con valores, un espacio patrocinado por Cámara de Zaragoza que pone el foco en la responsabilidad social de las organizaciones. Hoy con la Asociación Española contra el Cáncer.
Bueno, pues sí, efectivamente, hoy estamos con la Asociación Española contra el Cáncer y hablamos con Pachi García, que es el director en Aragón de la Asociación Española contra el Cáncer, una asociación que tiene, como bien sabes, clara vocación social y un gran apoyo social y empresarial. Pachi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. La Asociación Española contra el Cáncer, que ya tiene unos añitos, hoy queremos acercarnos un poco más, conocerla un poco más. Aquí en Aragón, ¿desde cuándo está? Pachi, cuéntanos un poco y cuáles son los valores, algo de historia.
La Asociación Española contra el Cáncer cuenta con 74 años de historia a nivel nacional y en nuestra comunidad, pues con más de 60 años de historia, de tal manera que forma parte de la vida de todos y cada uno de los que estamos escuchando ahora el programa, sin ninguna duda. La Asociación Española contra el Cáncer se creó en su momento para, obviamente, luchar contra el cáncer y mejorar la vida de las personas a lo largo de todos los momentos de la enfermedad y también en la medida de lo posible para evitar la aparición de la enfermedad. De ahí que estemos trabajando también desde el principio en mensajes de prevención. Y a ese nivel yo siempre recuerdo que 4 de cada 10 casos de cáncer se podrían evitar con hábitos saludables de vida. Y desde el año 71, cuando se creó la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, ya apoyando la investigación en cáncer en nuestro país, nos hemos convertido en la entidad privada que más dinero destina a investigar en cáncer en nuestro país. Tenemos ahora mismo 112 millones de euros comprometidos en proyectos de investigación que se están desarrollando en todo el país, algunos de ellos y cada vez más en nuestra comunidad, en Aragón y en nuestra ciudad, en Zaragoza, y que cada vez cuenta con mayores apoyos económicos para poder desarrollar sus investigaciones.
Bueno, este fin de semana, Pachi, se ha celebrado en el Palacio de Congresos el 9º Congreso de Personas con Cáncer y sus Familias. Ha habido de todo, ¿no? Talleres, ponencias, herramientas, ha habido consejos también. ¿Qué nos destacas de estos días?
El 9º Congreso ha sido, la verdad, que un éxito. Es, yo creo que el evento más importante que realizamos a lo largo de todo el año. Hay 25 entidades de pacientes y entidades científicas que están trabajando en el Congreso también y que forman parte directa del Congreso. Hablabas de la colaboración público-privada. 20 entidades nos han ayudado económicamente a sacar adelante el Congreso a través de los patrocinios y colaboraciones, empresas y fundaciones. A pesar de que afortunadamente cada vez se cura más y el porcentaje de supervivencia está aumentando mucho y tenemos que hacer que aumente mucho más, pero hoy en día sigue siendo la principal causa de muerte en nuestro país. El año pasado, en 2023, fue la principal causa de muerte en nuestro país, incluso por delante de las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, el cáncer sigue llevándose tempranamente la vida de muchas personas y eso es una realidad que tenemos que ser capaces de cambiar. De ahí que también hablamos mucho en el Congreso de investigación, de los avances en investigación y hacia dónde vamos.
Bueno, hay que trabajar todavía mucho, pero y que no para aquí la cosa, porque hoy estáis preparando la jornada que celebráis mañana, la Asociación Española contra el Cáncer, y ASEICA, Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Lo acabas de decir, ¿no? La importancia de la investigación en esta enfermedad.
Este año, afortunadamente, pues ha caído en Zaragoza, en una fecha que nos parece muy apropiada, muy indicada. Es el mes de noviembre y previo al Congreso de los Investigadores, que se va a desarrollar en nuestra ciudad a partir del día 13. Sí. Se hace una jornada abierta a la sociedad. Animo a todas las personas que nos estén escuchando y tengan interés por saber hacia dónde va la investigación en cáncer a acudir a esta jornada, que obviamente es gratuita, como todos los servicios y todas las acciones que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer. Y esta jornada la hemos titulado Ciencia y Cáncer, mirando al futuro. Mañana, martes por la tarde, día 12, a las 6 de la tarde, en la Fundación San Valero, en la Plaza Santa Cruz de sí, Zaragoza, sí. Van a hablar investigadores de primer orden a nivel nacional e internacional, que van a hablar en un lenguaje entendible para todas las personas que no somos, como es mi caso, científicos, para explicarnos hacia dónde va la investigación en cáncer, cuáles son los próximos retos de la investigación en cáncer y qué hay que hacer para mejorar la supervivencia al cáncer.
Ojalá que sí. Oye, y para terminar, Pachi, a todos nos afecta, a todos tenemos familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo. ¿Cómo podemos ayudarles y ayudar a esta asociación?
La Asociación Española contra el Cáncer obtiene todos sus recursos, o la mayor parte de sus recursos, más del 90% del presupuesto de ingresos de la Asociación Española contra el Cáncer proceden de la sociedad de los donativos. Esa es una manera de colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, pero hay más maneras de colaborar y de apoyarnos. Una de ellas, y muy, muy importante, es el voluntariado. Y que gracias a esas personas conseguimos llegar a todos los puntos de nuestra comunidad y a muchas personas para apoyarles en el proceso de la enfermedad, tanto pacientes como familiares. Para ser voluntario o voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer o para recibir cualquier otro tipo de información relacionado con la Asociación Española contra el Cáncer o con el cáncer en general, la mejor manera es contactar con nosotros telefónicamente a través del teléfono gratuito operativo 24 horas al día, los 365 días del año, que es el 900-100-036.
900-100-036, ese es el teléfono. Pachi García, director aquí en Aragón de la AEC, pues muchas gracias por haber estado con nosotros como siempre. Un saludo.
Muchas gracias, Laura. Un abrazo muy grande.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Desde que cambié mis ventanas con cerramientos integrales, disfruto de mi hogar como nunca.
Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales.
Adiós frío, bienvenido confort.
Ven a visitarnos a Jorge Coci 18. Si vienes con coche, tenemos parking para clientes.
En Grupo El Portal llevamos más de medio siglo dedicados a la Navidad. Cada año elaboramos miles de cestas gastronómicas que distribuimos por toda España, siempre poniendo el acento en los productos de nuestra tierra. Porque la Navidad no empieza hasta que llega a tu casa la cesta de Grupo El Portal.
¿Sabes cuál es la diferencia entre salario bruto y neto? Saber la diferencia es esencial para gestionar tus finanzas personales. El salario bruto es la cantidad total de dinero que recibes de tu empresa antes de aplicar deducciones como impuestos. El salario neto es lo que llega a tu cuenta cada mes después de las deducciones. Esta diferencia es importante cuando negocias un salario o planificas tu presupuesto, ya que el salario neto es lo que podrás destinar a tus gastos. Este es un consejo del programa Educación Financiera de Ibercaja en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos. Más info en fundacionibercaja.es/educacionfinanciera.
No sabes el lío que llevo con los papeles de la venta de la casa del pueblo.
No te preocupes, conozco a Gestinver. Son especialistas en la venta de chalets, casas de pueblo y fincas rústicas. En Gestinver te solucionan todos los problemas y también gestionan herencias.
Gestinver, 40 años de experiencia. Infórmate en Gestinver, calle Madre Vedruna número 1, sexto primera, y en gestinver.es.
El Auditorio de Zaragoza presenta
Toda una vida.
Homenaje a María Dolores Pradera. Nuria Fergó, acompañada por la formación clásica de María Dolores Pradera, pone en escena Toda una vida. Sábado 30 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Bueno, qué bonito. Oye, que llegamos a la una. Por cierto, déjame recomendarte, si buscas limpieza, a Angélica Limpiezas. En el 976-2839-48, en Conde Aranda 124. Son los mejores, llevan más de 30 años en esto de la limpieza, o sea que saben lo que se hacen, ¿eh? Angélica Limpiezas. Con ellos llegamos a la una, ya sabes.